Las dos cajas. Por Leopoldo Alas, Clarín. Capítulo primero. Ventura había nacido para violinista. Fue esta una convicción común a todos los de su casa, desde que tuvo 8 años el futuro maestro. Nadie recordaba quién había puesto en poder del predestinado el primer violín. Pero sí era memorable el día solemne en que cierta celebridad de la música, colocando una mano sobre la cabeza de Ventura, como para imponerle el sacerdocio del arte, dijo con voz profética: «Será un Paganini este muchacho». A los 12 años Ventura hacía hablar al violín y llorar a los amigos de la casa, complacientes y sensibles. La palabra genio, que por entonces empezaba a ser vulgar en España, zumbaba algunas veces en los oídos del niño precoz. Un charlatán, que examinaba cráneos y levantaba horóscopos a la moderna, estudió la cabeza del músico y escribió esto en un papel que cobró muy caro: «Será un portento o será un imbécil, o asombrará al mundo por su habilidad artística, o llegará a ser un gran criminal embrutecido». La madre de Ventura comenzó a inquietarse. El pavoroso dilema la obligaba a desear, más que nunca, la gloria del artista para su hijo. «Cualquiera cosa», decía, «antes que malvado». El padre sonreía, seguro del triunfo. Cierto tío materno, aficionado también a estudiar chichones, que era la moda de entonces, en muchos pueblos de poco vecindario, exclamaba con tono de sibila: «El templo de la gloria o el presidio. El laurel de Apolo o el grillete». Ventura estaba seguro de no ir a presidio, a lo menos por culpa suya. Mucho amaba la música, pero no era un maníaco del arte, y cultivaba sus buenos sentimientos, leyendo muchos libros, de esos que confortan la voluntad recta, y haciendo todo el bien que podía. Su inteligencia era precoz como su habilidad de artista, y a los 15 años, ya tenía bastante juicio para comprender que, ante todo, era hombre, y que aquellas teorías, que le predicaban parientes y amigos, respecto a la misión excepcional del artista, a la moral especial del genio, eran inmorales y muy peligrosas. Débil de carácter, se dejaba imponer las costumbres y el uniforme de genio, pero en el fondo de su alma no se dejaba corromper. Tenía vanidad como todos, y se creía y se sentía un gran músico, pero no por lo que ya sabía hacer, que era lo que admiraban los necios, sus paisanos, parientes y amigos, sino por lo que llevaba dentro de sí, y no podían comprender sus imprudentes admiradores. Amaba mucho más sus sueños que los triunfos ruidosos que iba alcanzando. Por amor a su padre, que era el encargado de cobrar y tener vanidad, Ventura daba conciertos, que le valían ovaciones nunca vistas. Y el buen muchacho, con una sonrisa un poco triste, inclinaba la cabeza, llena de rizos negros, sobre el violín, como un amante se reclina sobre el seno de su amada. Saludaba al público, y miraba después al rincón en que se escondía su padre, como consagrando a éste todos aquellos aplausos, y diciendo: «Son tuyos, para ti los quiero, nada más». Para sí prefería otros placeres menos vanos. Él había descubierto en sus soledades de artista misterios de la música, que eran expresión de las profundidades más bellas e inefables del alma. Creía, con fe inquebrantable, que de su instrumento querido podían brotar notas que dijesen todo lo que él inventaba en sus deliquios de inspiración solitaria. Pero también sabía que buscar esas notas era empresa superior a sus fuerzas actuales. No bastaba lo que enseñaban los maestros para expresar aquello. Cuanto cabe en la técnica de cualquier arte bello, era inútil para aprender aquella misteriosa manera de ejecución, que era necesaria para llegar al último cielo de la poesía que él columbraba en la música. Si le hubiesen mandado escribir todo lo que él comprendía de aquella nueva estética aplicada a la música, ni aproximadamente hubiera sabido explicar sus ideas, ni podía hablar con nadie de aquello. Músicos muy celebrados, Hasta artistas verdaderos algunos, no le comprendían. Un célebre compositor, llegó a decirle muy seriamente: Ventura, déjate de ilusiones y estudia. Puedes ser un grande hombre, y te vas a convertir en un maníaco. Toca lo que tocan los demás, procurando tocarlo mejor. Y así conseguirás la gloria y la fortuna. Lo que se consiguió con esto, fue que el soñador, no hablara más a nadie de sus sueños, pero no quiso abandonar aquella esperanza de encontrar lo que él llamaba la música sincera. Se le había metido en la cabeza, y hasta en el corazón, que todos los usados recursos de la instrumentación eran falsos, afectados, que los efectos de la armonía, y más aún los de las combinaciones melódicas, eran lo más contrario de la sencillez verdadera, que no es la rebuscada. Como para él era el arte religión, pero no en el sentido pedantesco y trivialmente impío, en que esto suele decirse, sino como formando parte la expresión artística de la religión misma, como una especie de oración perpetua del mundo, creía que era profanación, pecado, blasfemia, la falta de ingenuidad en las formas musicales. Halagar los sentidos. Expresar lo que quiere referirse a los sentimientos puros con voluptuosas caricias de aire, en los oídos, le parecía traición del arte. No quería inventar una música nueva, en absoluto. Dejaba para quien tuviera las facultades del compositor, esta gran empresa. Pero pensaba que aún lo que está escrito, lo bueno, que era poco según él, se podía ejecutar de modo que esa noble y santa sinceridad, apareciese en ello. Esto era lo que él procuraba. Pero no acababa de encontrar el medio. Consagraba a tan peregrino intento, el tiempo y el trabajo, que otros dedicaban a perfeccionarse, en el tecnicismo del arte, según corrientemente se entendía, y ponía por obra. Hubo ya quien empezó a decir que había violinistas, de menos fama que Ventura superiores a él. «Ese chico se duerme sobre el violín», exclamó un crítico famoso. De esos que hablan de música, porque los demás no entienden, no porque ellos sepan. Hizo mucha fortuna la frase, y algún gacetillero, la repitió mejorada en tercio y quinto, por la ocurrencia de darla en latín. Quando que bonus dormitato merus. El padre de Ventura, quiso contestar con un comunicado, en el mismo periódico. Y solo se contuvo, persuadido por los argumentos del tío, aficionado a la craneoscopia. «Ríete de cuentos, Rodríguez», decía el tío, «todos los gacetilleros del mundo, con todos los latines del mundo, no pueden impedir que tu hijo tenga muy desarrollado el órgano de la filarmonitangibilidad». Esta palabreja, que el tío había compuesto, pareció a la familia un argumento indestructible. «Que hablen los envidiosos lo que quieran», exclamaba el sabio, «todo lo que puedan decir no impedirá que filo signifique amo. Armonía, lo que ello mismo dice, armonía, y tango, gis, ere, tetigi, tactum, tocar. Son habas contadas, latín y griego. Pero, amigo, el estudio de las lenguas sabias no se improvisa».